Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Para empezar, pues vamos a iniciar con una breve oración. Entonces, allí en donde están, inclinemos el rostro y oremos. Querido Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, tú sabes el propósito por el que todos estamos aquí, en un día más de esta semana. Que por favor tú nos protejas, nos cuides, y que el mensaje de hoy no lo veamos como un mensaje más, sino otro tema que nos enseña acerca de ti. Te agradecemos, cuida a estos hermanos, los que están en las redes sociales, y protege a cada uno. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Qué tal les ha parecido la semana hasta el momento? Si les han gustado los temas, las historias de cada hermano que nos predica. Bueno, hoy pues es otro día en el que vamos a mirar más, indagar más de la palabra de Dios. El título de este sermón, quiero que se lo quede muy claro, es Alimento para nuestra vida. ¿Qué entienden ustedes? Alguien que me diga qué entiende ese título, Alimento para nuestra vida. ¿Qué? ¿Qué entienden?
Alimento para nuestra vida, pues hay dos clases de alimentos, ¿cierto? Uno, el corporal, y el otro es el espiritual, que es más interesante.
Amén, hermano. Hermana Julie, ¿qué, para usted qué es, qué le suena eso que dice Alimento para nuestra vida? Amén, hermana. Pues así mismo, como lo acabamos de escuchar de estos dos valiosos aportes, como decía acá, existen dos alimentos. El espiritual, que es el que nos conecta con Dios, que es el que nos da como ese alimento, esa energía para la alegría, todo lo que nos ayuda. Y el corporal, que es la alegría, la energía que necesitamos para todos los días. Nosotros llegamos a ser portadores de alegría cuando compartimos las cosas de Dios. Nosotros, o sea, usted, cada una persona, ¿no han visto que después de muchas personas de predicar y eso salen alegres, contentas después de? Porque eso es algo tan bonito, tener las cosas de Dios y predicárselas a otras personas. En un mundo donde el escrépito suele ahogar la voz de Dios, toda esa la mundanidad, lo terrenal, todo lo que a veces preferimos en vez de a Cristo. Un ejemplo, que mucha gente prefiere, en vez de estar en el culto, prefiere estar en el celular. Todas esas cosas como que ponen a Dios en un segundo plano. Quiero que alguien en su Biblia me busque y me lea, por favor, el Salmo 19, 7 y 14, del 7 al 14. Alguien que me busque este texto.
La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. ¿Al 10?
Al 10.
¿Sigo?
Sí, señor.
Tu siervo es además amonestado con ellos. probarlos, hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén.
Amén, hermanos. Entonces, lo que vemos en este texto, es un hermoso ejemplo de cómo la palabra de Dios nos da sustento espiritual. Cómo la palabra de Dios debe ser, como decía ahí en el verso 10 y 11. Sí, no. 10, en el verso 10, que dice que las Sagradas Escrituras para nosotros deben ser deseables más que cualquier cosa, más que el oro, más que mucho oro afinado, más que la miel recién salida del panal. Y ahora, hermanos, vamos aquí a ver en este, hoy, vamos a ver cinco ejemplos de lo que necesitamos las cosas de Dios en nuestra vida. Y el primero, porque al final voy a preguntar cómo eran todos, cuáles eran todos. El primero es un combustible ideal. Nuestro bienestar espiritual depende de lo más cerca que estemos de Dios, de lo más que entremos con Dios, leamos la Biblia, oremos, leamos, hagamos el culto. Esta mañana haciendo el culto, aquí estábamos diciendo que así sea con un solo versículo, todo el día ese nos queda y nos acompaña para todo el día, para las cosas que necesitamos, y nos da ese alimento espiritual que necesitamos. Es alimento espiritual, es el más importante que necesitamos. Sí, está el corporal, que es el que nos da las energías para el día, pero el espiritual es la que nos da la voluntad, la fortaleza, las cosas que en la mente necesitamos, tener una buena psicología para el día. Este es el más importante, pues porque también gracias a este alimento es que Dios nos llama cada día. Apenas nos levantamos y nos alimentamos con este, tenemos un corazón más lleno de la palabra de Dios para el día, para la semana, y así algún día cuando Cristo venga ya sabremos bien lo que necesitamos. No más, ustedes analizan un carro, ¿sirve sin gasolina? Sin combustible. Una moto, un avión, lo necesita. Asimismo nosotros necesitamos este alimento, este combustible ideal. Sabiduría diaria es el siguiente. La sabiduría diaria. La Biblia es una fuente de conocimiento. Los que buscan aumentan su entendimiento y sabiduría. Los que buscan la Biblia aumentan sabiduría. Sabemos más. Hay una pequeña historia de... Había un joven que en el colegio, pues digamos, le iba muy bien, destacaba en alguna, pero había una materia que creo que era la filosofía. Él no entendía mucho esta materia. Las notas pues no eran muy buenas en esta materia, pero él era cristiano. Un día en la iglesia se acercó a hablar con un hermano, y el hermano le dijo, le recomiendo, léase el libro de Proverbios. El joven se sintió muy, digamos, extraño, pues no entendía nada, pero aún así lo hizo. Empezó a leer el libro de Proverbios, y en la materia que le iba regular, empezó a aumentar, digamos, el rendimiento. Empezó las cosas a mejorar en sus calificaciones. Pues aquí vemos un claro ejemplo de cómo la palabra de Dios tiene de todo, del conocimiento y la sabiduría que necesitamos. La Biblia está llena de historias de personas comunes que lograron hazañas increíbles. Un ejemplo, hermanos, díganme, ¿quién era Gedeón? ¿Gedeón quién era?
Un agricultor.
¿Un simple agricultor? Él literalmente para nosotros no era nadie. Dice que él era del clan más débil de la tribu de Manasés y era el menor de su familia. Literalmente, el término que muchos usamos hoy en día es debilucho. Pero, ¿qué lo ayudó a ser Dios? Se convirtió en el comandante del ejército de Israel. Amén, hermana. Sí, señora. Así como dice. Él era una simple persona. Se convirtió en el comandante del ejército. Pasó de tener casi 30.000, más de 30.000 hombres a luchar contra el ejército madianita, que eran miles y miles, con 300 soldados. Pero con la ayuda de Dios, mire la hazaña que logró. Logró que se fueran los madianitas, vencerlos y logró que el ejército creciera. Otro ejemplo es David. ¿Qué era? Él era un simple pastorcito, un niño que no, yo creo que no tenía más de 15, 16 años. Él era alguien que apenas con una onda practicaba con la piedra. ¿Y qué logró hacer? Venció a un gigante como del triple del tamaño que él, con la ayuda de Dios. Gracias a él venció a muchos ejércitos enemigos. Fue un gran rey, reinó por mucho tiempo. Sí tuvo sus en el camino sus tropiezos, pero siempre estuvo con Cristo. Así tenemos que ser nosotros. A veces, sí, a veces nosotros mismos nos llamamos nosotros que soy insignificante, soy alguien pequeño, no soy nadie comparado con los demás, pero si tenemos a Cristo, si conseguimos esa sabiduría diaria, nos vamos a lograr hacer cosas muy grandes, hermanos, muy grandes. El próximo ítem que tenemos es felicidad sincera. En nuestro mundo, el gozo es un don precioso y escurridizo. Muchos lo buscan en placeres y pasamientos pasajeros. El gozo es algo que nosotros tenemos que tener y es algo muy chévere. Pero muchas personas no buscan ese gozo en lo más importante, que es esto. Si no lo buscamos en cosas pasajeras y mundanas, entonces buscamos nuestro gozo en cosas que nos gustan, digamos, en el fútbol, en el celular, en fiestas, pero hay que buscarlo en esta santa palabra. Solo para darse cuenta que el gozo verdadero y duradero solo puede ser hallado en la presencia de Dios, hermanos. Si queremos un gozo verdadero, tenemos que buscarlo en la Biblia y con Cristo Jesús. Su palabra revela la senda hacia las delicias auténticas. Las leyes del Señor son correctas porque reflejan su carácter perfecto y honesto. Nos apartan de las sendas desastrosas del pecado y el egoísmo al impulsarnos hacia una vida definida por el amor, la gracia y el gozo. Llegamos a ser portadores de alegría cuando compartimos las buenas palabras de Dios con otros, lo que decíamos al principio, en la frase de llegamos a ser portadores, que es lo mismo que dice acá. Nosotros, al compartir las cosas de Dios, tenemos ese gozo, esa paz. Compartimos el maravilloso gozo de conocer a Cristo y las buenas nuevas de la redención y transformación que Él nos brinda. Nuestro testimonio brinda deleite y esperanza a los que enfrentan las dificultades en la vida. Si tenemos esa felicidad sincera, esa paz en nuestro corazón, las cosas de Cristo, Él nos va a quitar esas dificultades, esos pesos de encima, esas cosas que nos atormentan. Y el próximo título de esta noche es Una luz en un lugar oscuro. Este para mí, digamos que es el más bonito, porque Dios es esa luz que en la oscuridad de este mundo está en la oscuridad del pecado, pero Jesús, Dios, es ese ser que está ahí en medio para encendernos con su palabra. Nomás, hermanos, cuando ustedes están en un lugar oscuro, oscuro, una pieza oscura, y prenden una vela, un fósforo, ¿no cambia el lugar? ¿No sienten que sale esa luz en esa zona y cambia todo? Así es Cristo. Cristo quiere cambiar nuestra vida de males, Él quiere cambiar nuestra vida de pecados por una vida plena y hermosa, siendo esa luz en medio de la oscuridad, siendo esa luz en medio de las cosas vanas y oscuras de este mundo. Quiero que una persona me busque el Salmo 19:8.
El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos.
Amén. Entonces, lo que dice es, el precepto de Jehová es puro y alumbra los ojos. Pues, como muchas veces ya lo he dicho, las cosas de Dios nos dan esa armonía, esa luz en nuestra mirar, esa paz, esa luz en la oscuridad de este mundo en la que estamos atrapados todos, hermanos. Nosotros somos personas, gente que, pues muchas personas hoy en día están en algo que se llama depresión, ansiedad, porque no sienten esa paz, sienten que están en el lugar más oscuro, en el lugar más alejado. Pero Cristo quiere impactar esas vidas, hermanos, por medio de ustedes. Porque hay que esa misión que Dios nos da, Él la quiere, Él nos da la misión de ir a esas personas que están sintiendo momentos angustiosos, preocupantes, y Él los quiere cambiar. Y el último tema, el último nombre es Profundo descubrimiento espiritual. Al avanzar es el descubrimiento espiritual, develamos la verdad que combina el alimento personal de la palabra de Dios con un llamado más amplio. La misión para la cual hemos sido elegidos, reconocemos la necesidad crucial de alimentar nuestra mente mediante el estudio diario de su palabra, para prepararnos para esta responsabilidad. Esto es más que simple información, es una fiesta espiritual. Nosotros tenemos, hermanos, que hacer nuestro culto matutino, algo que se llama el culto diario, porque nos da como esa sensación de que estamos con Él, de que estamos bien. Y cuando nosotros, los ángeles están al lado de nosotros y ven que nosotros estamos con Cristo, para ellos es una fiesta espiritual, como decía en el culto de esta mañana. Cada ángel está a nuestro alrededor, está ahí, y tenemos un ángel guardián que va apuntando todo lo que hacemos. Digamos, si con nuestra familia, nuestras personas de la iglesia, somos unas personas y entonces los ángeles, pero nosotros cuando salimos, nos vamos, somos gente, digamos, en un tono, sí que usan hoy en día gamines, el ángel también va mirando, y va apuntando, y dice que nosotros vamos el día del juicio, cada palabra ociosa, cada pensamiento malo será puesto en clave para ver si vamos a ser inocentes o culpables. Esta aceptación de la palabra de Dios como guía perfecta y confiable no solo nos habla de iluminación personal, sino también de prepararnos para la misión, de la que hemos sido llamados. Además de ello, se enfatiza el compromiso de obedecer la palabra de Dios, repitiendo la promesa de recompensa de Salmos 19:11. Alguien que me busque, por favor, Salmos 19:11. Estamos centrados en el libro de, en el Salmos 19.
Por ella queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa.
Amén. Entonces, acá dice que las personas que obedecen, que miran las palabras de Dios, dice que hay una recompensa. Y nosotros ya sabemos cuál es esa recompensa. La recompensa es cuando Jesucristo venga por segunda vez y nos lleve a esa santa morada, a ese lugar donde todo va a ser perfecto, donde no va a haber males, donde no va a haber dolor ni llanto, donde no van a haber pleitos, no vamos a haber guerras. Tristemente estamos en una época en la que estamos en un momento muy difícil de la historia. Estamos en un momento en el que, en este momento en el mundo hay dos guerras y es probable que haya una más grande, pero esto son solo señales de que Cristo ya viene, de que Cristo está muy pronto a llegar y llevarnos a disfrutar de su santo palabra. Es un proceso de transformación en el que la palabra sirve de guía y de fuente de fortaleza y gozo, de conformidad con esas realidades fundamentales. La sabiduría temporal de Elena G. de White resuena en el libro Primeros Escritos. Recomiendo al amable lector de la palabra de Dios como la regla de fe y práctica. Aquí dice que lo que nosotros leamos en las Escrituras, de lo que analicemos en los libros sagrados, lo pongamos en práctica. Un ejemplo, ¿qué tal que nosotros tengamos, un ejemplo, 3 bolsadas de pan? Y una persona, digamos, mal, la necesite, una persona de la calle, y nos pida. Pero nosotros, aún así, no necesitando la bolsa, nos invade ese pensamiento de orgullo y de envidia, y no se la damos. Estamos poniendo en práctica lo que siempre Dios nos habla en su santo templo. No, hermanos. Entonces, tenemos que poner en práctica todo esto. Esta no es una noción pasajera, sino un principio fundamental que marca el tono de nuestro camino de fe y, por extensión, nuestra presteza para el papel que se nos ha asignado. Las enseñanzas de Elena G. de White enfatizan de hecho atemporal que la Biblia es más que un libro, es la guía con autoridad que dirige nuestro camino de fe y misión. La Biblia es ese manual de instrucciones que nosotros como cristianos debemos seguir, porque en la Biblia está todo el camino que necesitamos, todas las cosas que debemos. No más el que nosotros más tenemos en cuenta y el que los niños que nacieron en cuna desde chiquitos lo hemos tenido, son los 10 mandamientos. ¿Qué es ese manual de instrucciones para todos que nos dice las cosas correctas que debemos hacer? Uno de los más grandes ahí y el que tiene promesa es el de honra a tu padre y a tu madre, que es el que nos ayuda dice que el que haga esto tendrá vida larga, días fructíferos. Nuestra lectura culmina en el versículo 14, en el versículo 14 de Salmos 19. Este lo voy a leer yo. Y dice así: Señor, tú eres mi roca, eres quien me salva, deseo que te complazca todo lo que digo y pienso. Tenemos que tener pensamientos y palabras complacientes hacia Dios, para que Él nos ame y nos quiera como sus hijos y nos tenga ese cupo apartado para su canal celestial. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Esto es más que un deseo de pureza personal. Implica comprender que la incorporación de su palabra a nuestra vida no es un acto pasivo, sino más bien una disposición activa para participar en el plan divino. Como resultado de comunicar el Evangelio con poder y fortaleza, nuestra vida llega a ser un testamento vivo del poder transformador de su palabra. Hemos sido escogidos para una misión, y esta selección es más que tan solo un nombre. Es un reconocimiento de que nuestras vidas, alimentadas por su palabra, están capacitadas para cumplir un propósito que va más allá de nosotros mismos. Hermanos, todos aquí tenemos una misión. Quizás algunos ya la cumplieron, pero otros que apenas la están cumpliendo. Es probable que Dios nos llame, así sea siendo tan solo unos niños, o ya después de grandes, Jesús nos necesite para otras cosas. No más Jeremías. Jeremías, siendo tan joven, siendo casi un niño, Dios lo llamó. Y todas las obras que Él hizo, gracias a Dios. Por eso, cada uno de nosotros tiene una misión. Cada uno de nosotros tiene el mandato de llevar la palabra de Cristo al mundo, de ungirnos de las cosas de Él. Por eso, hermanos, tenemos que tener un combustible ideal, una sabiduría diaria, una felicidad sincera. Tenemos que ver a Dios como una luz en un lugar oscuro y siempre tener en nuestra vida un profundo descubrimiento espiritual. Tenemos que estar con Cristo siempre para cumplir esa misión a la que Él nos llama. Entonces, hermanos, para finalizar, pido que nos pongamos de rodillas y vamos a orar. Diana Vargas. Querido Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, damos gracias por este día, porque ya pasó, porque nos cuidaste, nos protegiste en las labores cotidianas. Ahora que estamos acá en tu santo templo, adorándote y glorificándote, estamos aquí escuchando de tu palabra. Tú nos has escogido para una misión. Nos has escogido para llevar tu mensaje al mundo, para llenarnos de tu palabra, y algún día, no muy lejano, tú vengas a llevarnos a tu santa ciudad, al cielo celestial que tú nos prometes que vamos a ir. Te pedimos, cuides a cada uno de nuestros hermanos, pero en especial tenemos a varias personas. Tenemos a esta mujer, Diana Vargas. Tú la conoces, tú sabes quién es ella, la situación por la que está pasando. Pero tú, con tu voluntad, haz este milagro en ella y protégela. Te pedimos también por esta mujer, Laura, que tuvo un accidente. Cuídala, tú también la conoces. Por favor, bendícela. Y si es tu voluntad, que se pueda volver a parar y tener una vida normal. Te pedimos por cada hermano, por cada persona en este templo, por cada persona que está ahí en las redes sociales, pero te pedimos que estés siempre a nuestro lado. Cuida a sí mismo, al hermano Arturo. Tú sabes el momento en el que está pasando. Haz tu voluntad en él y ayuda. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, le damos al Señor primeramente y a nuestro hermano Sebastián por